Bueno, hermanos, en esta mañana les quiero pedir, y si me acompañan, vamos a juntos leer la palabra de nuestro Dios. Y si me acompañan de pie siempre en la reverencia a la palabra de Él, vamos a estar en el Evangelio según San Mateo, y vamos a continuar ahí en el capítulo 5. En Mateo capítulo 5, hermanos, acompáñenme y juntos vamos a leer versículo 17 hasta el versículo 20. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 hasta el versículo 20. Juntos leemos, dice la palabra de nuestro Dios: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en este día, Señor, nos acercamos a tu presencia profundamente agradecidos, Señor, contigo, porque reconocemos que has sido bueno, has sido misericordioso con pecadores como nosotros. En este día te exaltamos por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más como una iglesia, como una familia que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo, por la oportunidad que nos da, Señor, de cantarte a ti, de exaltarte, Señor, de expresar nuestro agradecimiento, Señor, y proclamar qué tan bueno ha sido nuestras vidas. Es un privilegio para nosotros, este día es muy especial, Señor, y te pedimos que recibas nuestra adoración, Señor, nuestras acciones de gracia, Señor. En este momento, Señor, que puedas abrir nuestra mente, Señor, y que estemos atentos a la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el maestro de cada uno de nosotros, que Él nos enseñe, que Él nos guíe en tu palabra, a la verdad que hay en ella, la verdad que es tu palabra, que pueda siempre, Señor, estar continuamente transformando nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por Cristo Jesús, Señor, lo que recordamos esta mañana y el perdón de todos nuestros pecados que nos has dado a través de Él, Señor. A ti te damos todo el honor y toda la gloria. Gracias por ser bueno y ser nuestro Dios, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hace aproximadamente un año, dos años atrás, aproximadamente, salió una película en el cine. Yo nunca la vi, por supuesto, y espero que no la hayan visto. Son las películas que no son muy, muy buenas, pero la idea era interesante de la película. La película se llamaba La Purga, Anarquía. Y la idea detrás de la película era, se imagina un gobierno, una ciudad, un país en donde por 12 horas del día, la mitad de un día, no hay leyes. No hay absolutamente leyes. Puede cometer cualquier crimen que desee cometer, no hay consecuencias. Es anarquía. Es interesante, ¿verdad? Imaginarse un mundo así, un mundo sin leyes, aunque fuera por un día, simplemente así. Ahora, la realidad es, hermanos, que como pecadores que somos, naturalmente rebeldes en contra de Dios, a todos les gustaría vivir una vida sin leyes. No solamente por 12 horas, por su entera vida, o por toda su vida. Le gustaría vivir sin leyes y especialmente sin las leyes de Dios. Especialmente sin la perfecta ley de Dios. Al pecador rebelde sin Cristo le gustaría siempre vivir sin leyes. Poder hacer lo que bien le plazca. Lo primero que le viene a su mente, lo que desee su corazón, lo que desee su mente, sin restricción alguna, poder hacer lo que bien le parezca todos los días de su vida. Hay una atracción en eso, una vida sin la ley de Dios. Es por eso que la Escritura dice, recuerden que todos nos descarriamos, todos nos rebelamos como ovejas, dice la Escritura. Cada uno se apartó y se fue por su propio camino, dice la Escritura. Nos rebelamos en contra de esa ley perfecta de Dios. Bueno, hermanos, aquí en Mateo 5 estamos hablando sobre la ley. Y recuerdan la última vez que estuvimos en Mateo 5, hablamos sobre Jesús y la ley, la actitud de Jesús y la ley. Y hoy en esta mañana el enfoque va a ser en nosotros y la ley. Ya no Jesús, ahora nosotros y la ley. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la ley de nuestro Dios? Porque nosotros como cristianos debemos reconocer que sabemos que la ley es buena. Dice 1 Timoteo 1:8, sabemos que la ley es buena. El libro de Romanos capítulo 7 versículo 12 dice que la ley es santa. La ley de Jehová es perfecta, leímos en el Salmo 19:7. La ley de Dios definitivamente es buena, y nuestra actitud nuestra hacia la ley debe ser la misma que Jesucristo. Él dice, yo no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplir la ley. No debemos estar en contra de la ley, sino a favor de la ley. El versículo 19, entonces, es como introducción, hermanos, en el contexto aquí, versículo 19. Jesucristo, recuerdan, Él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno, nomás uno, y de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En este contraste hermoso aquí de Jesucristo, está diciendo que si una persona quebranta con que sea uno, un mandamiento, y aunque sea uno de los más pequeños, si se puede decir así, los mandamientos, con que quebrante uno, será ya llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Es una manera de ilustrar Jesucristo de qué tan importante es la ley delante de Dios. Qué tanto le importa a Dios su propia ley y la obediencia nuestra hacia la ley de Dios. Que no debemos ni siquiera de conformarnos con quebrantar uno de sus mandamientos. No debemos estar satisfechos, hermanos, con ni siquiera quebrantar uno, y aun que sea el más pequeño. Esa es la tendencia normal que vamos a ver en todo el capítulo 5 de Mateo más adelante. La tendencia normal, hermanos, de cualquier religioso que nos incluiría a nosotros, que conoce la ley de Dios, conoce la palabra de Dios, la tendencia normal es de justificarse diciendo, bueno, por lo menos no quebranto muchos mandamientos. Y si quebranto los mandamientos, quebranto los que no son tan importantes, ¿verdad? Los mandamientos, los grandes, esos no los estoy quebrantando yo, como va a hablar Jesucristo aquí más adelante, inmediatamente. Yo no estoy matando a ninguna persona, no soy un asesino, no estoy adulterando yo, no estoy engañando a mi esposa, viviendo ese estilo de vida. Y continúa en la lista, usted lo ha leído, Mateo 5. La tendencia es decir, por lo menos yo no soy así, yo no quebranto esos mandamientos grandes. Y la tendencia siempre es de conformarnos y decir, así estamos bien. Jesucristo dice, eso no debe ser nuestra actitud, ni estar satisfechos, no estar conformes con ni siquiera quebrantar uno de los mandamientos, aunque sean muy pequeños. Ahora, nuestro tiempo esta mañana, hermanos, va a estar en el versículo 20, porque os digo, la explicación de Jesucristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí vamos a estar en esta mañana nuestro tiempo, especialmente en la frase, hermanos, ahí en versículo 20, una justicia mayor, va a ser el enfoque, una justicia mayor. ¿Cómo nos relacionamos nosotros a la ley de Dios? En un resumen muy específico ahí, Dios espera una justicia mayor de nosotros. Y la manera que lo vamos a ver como un guía para nosotros, hermanos, vamos a preguntarnos qué significa esta justicia mayor de la que habla Jesucristo, por qué es importante esa justicia y cómo obtenemos esa justicia muy importante. Entonces, primeramente, ¿qué significa, hermanos? Jesucristo dice: yo os digo, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y fariseos. La palabra justicia, hermanos, está así simplemente hablando de una especie de rectitud, de algo que es recto o que es correcto, es recto o correcto. La ley de Dios, hermanos, dicta un camino por el cual debemos andar nosotros, por el cual debemos andar viviendo siempre. La ley de Dios viene a marcar ese camino, viene a dictar ese camino, a dictar ese estilo de vida de cómo debemos estar viviendo. Es un camino que nos forma la ley de Dios y dice: debes vivir conforme a la ley de Dios, debes vivir y andar en el camino de Dios. La justicia, vivir justamente o rectamente, correctamente, quiere decir que lo estamos viviendo en el camino ese. Estamos viviendo rectamente, según el camino establecido por la ley de Dios, y no nos estamos desviando, ni a un lado, ni al otro lado, por supuesto. Quiere decir que hay justicia, hay esa obediencia, esa rectitud en nuestras vidas, que estamos viviendo conforme a la ley de Dios, estamos obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque, en caso que no sabía ya, su vida y la mía debe ser completamente controlada, su vida, por la ley de Dios. Completamente. Su vida y cómo vive, qué es lo que hace, cómo habla, cómo nos comportamos, cómo vivimos, con quién nos relacionamos, cómo nos relacionamos, todo lo que hacemos y somos debe ser completamente controlada por la ley de Dios. Todo. No por lo que otras personas dicen. No por lo que otras personas le dicen cómo debe estar viviendo usted, qué es lo que debe hacer y no debe hacer. Debe ser controlada por lo que Dios dice directamente en su palabra. Ni siquiera por lo que usted piensa. Ni siquiera por sus propias inclinaciones. No confíes en tu propia opinión, ¿verdad? Dice la Escritura en Proverbios. Toda nuestra vida debe ser controlada por lo que Dios dice en su palabra. Debemos ser prontos para obedecer el llamado de Dios. Eso es justicia. Debe haber esa justicia en nosotros. Pero dice Jesucristo, añadiéndole ahí en el versículo 20, que vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, todos hemos escuchado de los escribas y fariseos, los que hemos estado algún tiempo en el camino de nuestro Dios. Los escribas, hermanos, rápidamente, los escribas eran simplemente como un oficio. Se dedicaban, este grupo de personas, a estudiar la palabra de Dios. Se dedicaban a copiar la escritura, a interpretarla, a estudiarla, memorizar completamente la palabra de Dios. Recuerden el Antiguo Testamento a Esdras. Esdras era un escriba. Estos hombres se dedicaban completamente a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Su vida completamente estaba inmersa completamente en la escritura. Eso es bueno. Los fariseos, al contrario, también les importaba la ley de Dios, pero no era un oficio, sino una secta. Ahora, algunos escribas eran fariseos, no todos eran fariseos, pero algunos escribas eran fariseos. Y los fariseos eran una secta muy conservativos, buscaban en todo momento seguir la ley de Dios. Es más, iban a veces más allá de lo que la ley de Dios les pedía que hicieran. Recuerdan en Mateo 23, donde Jesús los reprende por dar diezmos, que no solamente daban el diezmo, iban más allá y daban diezmos de esto y de esto y de esto, pero se olvidaban de cosas más importantes. Pero eran muy específicos en queriendo seguir la ley de Dios, que en muchas maneras eso claro que es bueno. Los escribas, ¿saben, hermanos? La mayor parte de los escribas, cuando llegaban a esa posición, se habían memorizado completamente todo el Antiguo Testamento. ¿Puede imaginar eso? Esos 39 libros, memorizarse, se los sabían de memoria. Y usted está contento cuando se aprende el versículo, ¿verdad? Dios es amor. Ya está satisfecho, ¿verdad? Que ha estudiado mucho la palabra de Dios porque se aprendió Juan 3:16. Que hasta la gente sin Cristo se lo conoce, ¿verdad? Se aprendió el Salmo 23 y ya está brincando de gozo, ¿verdad? Que ha hecho algo grande. Ahora, por supuesto, es bueno, hermanos, ya hay que empezar por ahí, ¿verdad? Pero lo que les quiero entender, hermanos, es que esta gente estaban completamente dedicados a la ley de Dios. Los escribas y los fariseos. Es más, los judíos, entre los judíos, había un dicho. El dicho era este: si solo dos personas se van al cielo, una persona es un escriba y el otro es un fariseo. O sea, el dicho de los judíos. Si solo dos personas van al cielo, uno va a ser un escriba y uno va a ser un fariseo. Porque tanto estaban inmersidos en la escritura, en la ley de Dios, buscando cumplir toda la ley de Dios, que sin duda ellos van a ir al cielo. Ahora, hermanos, la sorpresa aquí de Jesucristo, si puede entender qué tan sorprendente puede ser esto para los que están escuchando a Cristo. Cuando Jesucristo dice en el versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ustedes piensan que ellos están bien. Déjenme decirles, si su rectitud, si su vida, no hay más justicia que la de ellos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. El llamado de Dios, hermanos, para sus hijos, para su pueblo, nunca es un estándar menor, siempre es mayor. Lo que Dios espera de nosotros, hermanos, es más grande. Dios no se conforma con menos. Nosotros es el problema, que nos conformamos y estamos satisfechos con muy poco. Pero Dios no. Él no se conforma con menos. El artista Michelangelo, que era un escultor, poeta, etcétera, había conocido, muy famoso en la historia. Una vez uno de sus estudiantes estaba haciendo una estatua. Y pasó Michelangelo y simplemente le escribió una palabra en latín, amplius, que es igual en español, prácticamente más amplio. Más grande es lo que le estaba dando a entender a su estudiante. Lo que había hecho su estudiante era bueno, era hermoso, lo había hecho bien. Pero Michelangelo estaba diciendo, pero es muy chiquito, muy pequeño, tienes que hacerlo más grande. Yo creo que, hermanos, a veces es una manera en la cual Dios a veces ve las vidas nuestras. A veces hacemos algo bueno, se puede decir, ¿verdad? Cosas bien, vivimos cierta manera rectamente, se puede decir, pero Dios espera más. Dios espera eso más grande, a un nivel más alto. Espera lo mejor de nosotros. Dios no se conforma con lo menos. Nosotros sí, Él no. Él está diciendo, pueden hacer mejor. Deberían hacer mejor, porque Dios no solamente espera lo mejor, Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor, hermanos. No solamente lo espera, siendo Dios, siendo perfecto Él ha puesto un estándar más alto. A veces, hermanos, prácticamente hablando como cristianos, ¿verdad? Pues podemos vivir nuestras vidas y decir, bueno, bueno, yo soy un padre, ¿verdad? Yo soy un buen padre comparado a otros, ¿verdad? No soy como una madre, un esposo, una esposa, etcétera, ¿verdad? Soy un siervo de Dios. No vivo como la otra gente. Pero Dios espera aún más. Dios está esperando algo más grande que nosotros, porque definitivamente se merece lo mejor, hermanos. A veces, hermanos, aquí en la iglesia, mirándonos a todos nosotros, muchos piensan que pueden venir cuando deseen venir. Es como piensa la gente, ¿no? ¿Qué es eso de la gente que piensa, yo voy al templo, yo voy el domingo cuando quiera? Cuando quiera voy. Si puedo, voy. Si no tengo algo mejor que hacer. Y voy a llegar al templo cuando llegue, llego. No les importa. Han bajado el estándar muy, muy abajo. Voy cuando quiero, llego cuando quiero. Realmente no importa. No importa llegar al templo de Dios a tiempo. No importa venir a adorar a Dios y llegar aquí con disposición, hacerlo bien para nuestro Dios. Pues la gente así piensa, tristemente, y piensa así porque eso es lo que vemos. Es lo que vemos. Lo hago cuando pueda, si puedo. Leo la Biblia cuando quiera. Oro cuando quiera, etcétera, ¿verdad? Como piensa la gente. No entienden que lo que Dios está demandando, lo que Dios está esperando, es mucho más que eso. Voy a hablarle a la gente de Cristo, voy a proclamar el Evangelio cuando pueda, cuando quiera, a la gente que quiera, ¿verdad? Cuando sea más conveniente, cuando no me cause mucho dolor, cuando no me cause que tengo que pagar un precio por hacerlo, cuando no me cause que la gente se va a alejar de mí, las consecuencias. Lo voy a hacer cuando sea fácil, y cuando no sea fácil, pues simplemente no lo voy a hacer. Se conforma la gente con muy poco, pensando que están bien así. Lo que hace, piensan que están bien. Jesucristo lo que está aquí diciendo, está diciendo esto, que todos los que lo están oyendo, que lo están comprendiendo, en este momento tienen la boca abierta. Si no, están ya completamente tirados en el piso. ¿Cómo es posible? ¿Tengo que ser mejor que ellos? ¿Dios no se conforma con que sea más o menos? ¿Dios no se conforma con que llegue al nivel de los fariseos y escribas? No. Si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que está diciendo Jesucristo es que la demanda de Dios es una demanda de superioridad. Es algo superior a lo que la gente piensa. Se habían conformado con muy poco, y ahora Jesucristo los está aquí ya llamando a lo que verdaderamente Dios espera. Espera algo superior, es una superioridad, y también está llamándolos a una santidad, hermanos. Es una santidad. Si van conmigo al final del capítulo 5, y después, por supuesto, vamos a regresar ahí, pero nomás ahorita como un resumen breve, muy en breve, versículo 48. Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El último versículo de Mateo 5. Es algo similar que vamos a encontrar después en Primera de Pedro, donde Pedro está diciendo igual: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, dice, juzga a todos según sus obras, dice, ser santos porque Dios es santo. Aquí dice ser perfectos porque su Padre, vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Mateo 5:48. Es decir, no se conformen con decir que estoy aquí bien y estoy aquí bien. Dios está demandando algo más. Y rápidamente en ese tiempo, antes de continuar, lo que quiero que entendamos es que Dios está viendo lo que hay adentro de usted. y no necesariamente lo que hay afuera. No es lo exterior, sino es lo interior. El problema está, hermanos, es que nos conformamos con lo exterior. Muy fácilmente estamos satisfechos con lo exterior. Dios está viendo lo interior. Es ahí en donde Dios está examinando nuestras vidas. Sí, en el versículo 21 dice: oísteis que fue dicho, Mateo 5:21, a los ancianos no matarás. Eso es exterior. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ahora Jesucristo va a lo interior, en el 22, y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y ya puedes presentar tu ofrenda. Sí, la gente está satisfecha con lo exterior. Yo no he matado a ninguna persona. Y tal vez usted puede pensar así esta mañana, como muchos piensan: yo no soy un asesino, yo nunca he matado a nadie. Tal vez. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Odia a alguien? ¿Tiene problemas con alguien? ¿No ha podido perdonar a alguien? ¿En su corazón le desea mal a alguien? ¿A su propio hermano? ¿No está ni siquiera reconciliado con él y quiere venir a adorar a Dios? Es lo que Jesucristo está diciendo. Ustedes están satisfechos con lo de afuera. Piensan que están bien porque no han matado a nadie. Delante de Dios son asesinos. Dios los considera asesinos porque odian. Hay amargura en su corazón, hay rencor, no pueden perdonar. Y continúa la lista, son seis ejemplos que da aquí Cristo, que los vamos a ver en detalle después. Lo mismo dice de no cometerás adulterio, de jurar en vano, el divorcio va a hablar más adelante. Lo mismo, tú puedes decir: no soy un adúltero, nunca he engañado a mi esposa, yo no vivo así como las otras personas. Jesucristo dice: pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Delante de Dios sí, eres culpable. Oh, exteriormente la gente está satisfechos. Yo no soy así, yo no hago eso. Pero Cristo está penetrando más adentro, más a lo profundo, está explorando más allá, haciéndonos ver que realmente sí somos todos culpables delante de Dios, y por eso no estamos satisfechos con lo exterior. Tenemos que ir a lo interior, porque es allá a donde va Dios. Vayan conmigo, hermanos, si pueden buscar unos pasajes rápidamente. En primera de Samuel, los que los puedan buscar, vamos a mirar como cinco pasajes, seis del Antiguo Testamento. Primera de Samuel, este es el más conocido aquí. Primera de Samuel 16, recuerda aquí la historia de David, cuando Dios escoge a David sobre todos los demás. Primera de Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, lo exterior, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sí, Dios y el hombre es diferente, lo que está diciendo. Los hombres ponen su énfasis en lo exterior. Dios no está viendo eso. Dios está yendo más profundo y viendo qué hay detrás de eso, qué hay en el corazón. Primera de Reyes, unos dos libros adelante, Primera de Reyes 8, versículo 39. Primera de Reyes 8:39. Tú oirás en los cielos, en el lugar donde está morando Dios, lo que está diciendo, y Dios va a perdonar, dice, y actuar, y va a dar miedo, dice el versículo 39, a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios ve el corazón, conoce el corazón y solamente Él lo conoce. Él sabe lo que hay adentro. Unos dos libros, de nuevo, más adelante, Primera de Crónicas ahora. Primera de Crónicas, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 9, Primera de Crónicas 28, 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, que no está forzado él, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Hasta ahí nomás. Él escudriña los corazones de todos, el suyo y el mío, y entiende todo el intento de los pensamientos. Dios está, hermanos, escudriñando su corazón. Él ve su corazón, explora lo que hay ahí adentro, lo que hay en su mente. Eso que yo no puedo ver, eso que otros no pueden ver en su vida, y aún tal vez usted no puede ver todo lo que hay en su corazón y su mente. Hay pecados que tal vez ni usted sabe que están ahí. Es tanta oscuridad que hay en el corazón del hombre. Pero Dios sí. Dios ve todo. Estamos desnudos ante la presencia de Dios, dice el libro de Hebreos. Nada podemos esconder de Él. El libro de Jeremías, vamos a brincarnos unos libros por el tiempo, pero Jeremías 17, ¿recuerdan? El versículo 9 es el más famoso ahí, pero mire el versículo 10, Jeremías 17, nos brincamos en los libros, Jeremías 17, 10, dice, yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Escudriño la mente y pruebo el corazón, dice Dios. Uno más, hermanos, si van conmigo al último libro de la escritura ahora, Apocalipsis, nomás rápidamente ahí, capítulo 2, para mirar uno del Nuevo Testamento. Apocalipsis 2, versículo 23, dice que a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Escudriña Dios la mente y el corazón continuamente. Los hombres no, hermanos. Y esa es la diferencia grande. Que usted se puede justificar muy fácilmente si solo ve lo exterior. Y puede justificar a otros igual, si solamente ve lo exterior. Porque aparentemente todo se mira bien. Todo se mira bien. Pero a Dios le importa lo que hay adentro. Dios está viendo lo que otras personas no ven. Y Dios está viendo, hermanos, que puede hacer buenas cosas exteriormente, pero eso no quiere decir que su corazón está bien sucio. Ese era el problema con los fariseos, ese era el problema con los escribas. Exteriormente todo estaba bien, Jesucristo les dijo, pero tienen que limpiar el vaso por dentro. Exteriormente todo se mira bien, pero Dios estaba viendo el corazón de ellos. El problema está que aunque no están matando a nadie, su corazón está lleno de amargura. No cometen adulterio, pero su mente sí. Y no cometen toda esa lista de pecados que vamos a estar viendo después. Pero quisieran cometerlos. No los cometen, pero quisieran cometerlos. Y el deseo del pecado ya es pecado. El deseo de cometer pecado ya es pecado. Aunque no pueden cometer pecados, ese tipo de pecados, cómo desean por cometerlos. Y hay mucha gente así, hermanos, que por varias razones y por varias restricciones exteriores, tal vez no cometen ciertas cosas, pero cómo quisieran. Cómo quisieran envolverse y deleitarse como un puerco en el lodo, pero no lo hacen. Pero es por eso que quisieran vivir en una vida sin ley. Porque quieren vivir abiertamente en todo tipo de pecado que pueda haber, pero hay una ley que los está restringiendo en el presente y por eso no lo están haciendo, pero bien que quisieran, pero simplemente no pueden. simplemente si piensan, hermanos, un día les comenté algo similar. El simple hecho de no ser ricos, de no tener todas esas cosas a su disposición, está previniendo a mucha gente que no cometan ciertas cosas que quisieran cometer. Pero no lo hacen porque no pueden, pero quieren. Pero algunos, y tal vez algunos de ustedes, si pudieran, no estuvieran aquí hoy. Si pudieran, ustedes escogerían estar fuera, del otro lado del mundo, viviendo en pecado, sin ninguna restricción alguna, pudiendo deleitarse en esas cosas. Pero simplemente no pueden. Ese es el problema. Que la gente ve solo lo exterior, pero Dios está viendo lo interior. La palabra para mayor aquí, hermanos, no es solo en cantidad, sino en calidad. Es la palabra periseo, más difícil de pronunciar. Pero la idea ahí es de un perímetro. ¿Conocen la palabra en español? Un perímetro grande. Es que Dios quiere nuestra justicia no solo local, sino estarnos de un perímetro grande, una justicia que abarca todo, que incluye todo. Es el perímetro ahí, una vida de justicia completa, no solo en lo exterior, lo que hacemos, sino más importante, en lo que está sucediendo adentro. Cualquier hermanos puede cambiar el exterior. Lo difícil y lo más importante es cambiar lo interior. Número dos, hermanos, y vamos a ir más rápido aquí. Regresando a Mateo 5, ¿por qué es importante esta justicia mayor? No solo qué es este tipo de justicia, ¿por qué es importante? Dice el versículo 20, porque os digo de nuevo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, la última frase ahora, no entraréis en el reino de los cielos. Si su transformación solo es exterior y no es en lo interior, básicamente Jesucristo dice, si no es una justicia completa, usted no va a entrar en el reino de Dios. Usted no va al cielo. Usted va al infierno. Si usted solamente está preocupado y conformado y satisfecho con cambiar su vida en lo exterior, pero no ha habido un cambio genuino y real en lo interior, usted no entrará en el reino de los cielos. Usted no va al cielo. Cualquier persona, de nuevo, puede cambiar superficialmente y exteriormente y aún parcialmente su vida exterior. Hay muchos religiosos en este mundo, pero si lo interior no ha sido transformado, de nada sirve. Vaya al infierno. Hay mucha gente, hermanos, en congregaciones como estas y a través de toda la faz de esta tierra y en diferentes tipos de religiones que viven exteriormente una vida moral buena. Moralmente hablando, viven rectamente. Pero la moralidad ve lo exterior. La santidad que Dios demanda ve lo interior. Esa diferencia. El enfoque de la moralidad es simplemente lo que hay afuera, cómo uno vive, se comporta y habla exteriormente. El enfoque de Dios en la santidad que demanda Dios, el enfoque es en lo interior, es qué hay en la mente y qué hay en el corazón. De tal manera que no es solamente que viene hoy a alabar a Dios, es que usted se deleita en alabar a Dios. Yo puedo ir afuera y jalar a unas 5 personas de la mano aquí adentro si quiero, pero de nada sirve. Exteriormente están aquí, pero su corazón y su mente no está aquí. No lo hacen sinceramente. Yo puedo ir afuera y forzar en cierta manera exteriormente a gente que no viva de cierta manera. No es muy difícil. Los puede presionar uno. De nada sirve si no se deleitan en hacerlo. Si no hay ese gozo en lo interior. ¿Sí? No es solo que yo toma una persona y la siento y le digo, vamos a leer la escritura, está bien. Pero si esa persona no toma deleite y placer y se goza, si no es de voluntad, como leímos voluntariamente en algunos pasajes, nada sirve. Lo está haciendo forzado. Yo puedo poner a una persona, vente, vamos a orar, y lo puedo presionar, decir, mira, es bueno, tienes que hacerlo, es bueno orar, es bueno para tu vida, etcétera, etcétera. Puedo usar diferentes argumentos y presionarlo exteriormente. Pero si no lo quiere hacer, si no hay disposición, si no se goza en eso, de nada sirve. Es lo que Jesucristo está diciendo, ¿sí? Pueden tener todo esto exteriormente, como los fariseos y los escribas. Yo estoy llamando algo mayor. No solo lo exterior por dentro. Si no hay algo adentro en el cual usted se está gozando y deleitando, como el salmista se deleita en la ley de Dios, y es como la miel que leíamos hoy en el Salmo 19, y la miel que destila el panal, que no toma gozo en la palabra de Dios y en la adoración a Dios y en ir afuera y proclamar a otros de Jesucristo, no porque alguien lo presiona que vaya y comparte el evangelio, sino porque ustedes se gozan en hacerlo interiormente, de nada sirve. Exteriormente está bien, todo parece estar bien, pero a Dios le importa lo que realmente es, no lo que parece ser que es. Y lo que realmente es lo que se está sucediendo adentro. Aquí igual en Mateo, hermanos, si van unos capítulos adelante, el capítulo 7, que es el último del Sermón del Monte, aquí en la conclusión, el versículo 21, Mateo 7, 21, usted conoce probablemente este versículo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, el 23, aquí es el enfoque: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa frase al final, hermanos, cuando Cristo dice, yo nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, frase, hacedores de maldad, en el griego es una palabra, hacedores de maldad, es solamente una palabra, es la palabra antinomian. Para los que conocen un poco, es una palabra algo común. ¿De dónde derivamos nuestra palabra antinomianismo? Decimos que una persona es antinomianista, o cree en el antinomianismo, decimos que está contra la ley. Anti es contra, nomos, la palabra en griego para ley. Aquí la palabra es antinomian, es contra la ley. Dice Cristo: apártense de mí ustedes, ustedes que vivieron su vida como que no hubiera una ley. Lo que está diciendo Cristo. Ustedes creen que son cristianos, vienen ante mi presencia, dice Dios, diciendo: Señor, Señor, mira todo lo que hicimos por ti. Dice: yo nunca os conocí. Ustedes estaban en contra de mi ley. Ustedes escogieron vivir una vida como que si yo no les hubiera dicho cómo debían de vivir. Vivieron una vida apartada de mi ley, de la palabra de Dios. Estaban satisfechos con muy poco, con lo exterior. No les importó realmente obedecer la ley de Dios. Esa es la diferencia, hermanos. El cristiano, hermanos, no es que solamente obedece a Dios y quiere seguir la ley de Dios, es que se goza en hacerlo. Es su deleite. Le gusta las cosas de Dios, ama, esa es su vida, viene de voluntad, porque es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha salvado por gracia, y solamente por gracia, solamente por fe. Es la fe de Dios, fe, un regalo de Dios a nosotros, aparte de las obras completamente. Pero como dijeron los reformadores, ya que ayer fue el día reformación, como dijeron los reformadores, decían que una gracia que no transforma tampoco salva. La gracia que no transforma su vida es una gracia que no salva su vida. Cuando Dios nos salva por gracia, transforma nuestras vidas, nos cambia de adentro hacia afuera, nos da una vida nueva, un corazón nuevo, una mente nueva. Ya no solo obedecemos, sino ahora tenemos el deseo de obedecer. Esta mañana, hermanos, sinceramente todos tenemos que preguntarnos y examinar nuestra vida. ¿Qué está sucediendo adentro? ¿Qué hay adentro de nosotros? Olvídese por un momento de lo que hay afuera, porque muy fácil se puede engañar. Piense en lo que hay dentro de usted. Intente examinar su mente y corazón, y si realmente hay amor por Dios, por su palabra, si hay un deleite en eso. De otra manera, estás simplemente obedeciendo exteriormente y nada ha cambiado por dentro. Marcos, hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, los que lo puedan buscar, Marcos 7, versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, este mismo grupo, le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra exteriormente, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Exteriormente, dice, lo están haciendo bien, pero me están honrando, al final de cuentas, dice, en vano. De nada sirve, porque su corazón está muy lejos de mí. Un pasaje más, hermanos, antes de continuar. Si van conmigo a Filipenses 3, y el testimonio de Pablo aquí, recuerdan, está diciendo el capítulo 3 de Filipenses, desde el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo. El 5, versículo 5, 3, 5, Filipenses: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, aquí está, mire, en cuanto a la ley, dice Pablo, yo era fariseo, yo era muy estricto en cuanto a la ley, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, de nuevo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él era un buen fariseo, seguía la ley exteriormente, pero dice el 7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El contraste entre la ley que es por la fe y en Cristo, y por la justicia que es por la ley exteriormente. Aquí Pablo está diciendo: mire, yo era como muchos, exteriormente en cuanto a la ley era un fariseo, yo seguía todas las reglas exteriormente. Cualquiera hubiera dicho: Pablo, muy bien, está haciendo muy buen trabajo. Pero Cristo vino a su vida y Pablo ahora entiende la verdad y dice: todo eso es basura para mí. Lo importante ahora es Cristo y ser justificado ya no exteriormente por esa ley, sino por la ley que se puede encontrar, y la verdadera justificación solamente en Cristo. Y eso, por supuesto, nos va a llevar a la tercera y última pregunta, que es muy importante, es ¿cómo tenemos entonces, o cómo obtenemos esta justicia mayor? Si no solo lo exterior, lo interior, es una justicia que es completa, mayor que la de los fariseos, ¿cómo la puede obtener? Si se pregunta, hermanos, fácilmente, ¿quién es la única persona que tiene el poder o la habilidad para cambiar lo que hay dentro de usted? Solamente es Dios. Usted no puede cambiar su interior, hermanos. Pues por más que luche, sus deseos no cambian. Su voluntad no cambia. Su inclinación hacia el mal no cambia. Lo puede cambiar exteriormente, fácilmente, y otros le pueden ayudar a hacerlo, no es tan difícil. Pero su interior, usted no lo puede cambiar. Sus deseos, su voluntad, su inclinación hacia el mal es permanente. Al menos que Dios venga y haga una transformación en su vida. Usted no tiene esperanza, y ninguna persona en este mundo tiene esperanza. Esa transformación en lo interior, solamente Dios lo puede hacer. Es lo que Cristo está diciendo en Mateo 5, cuando desde empezamos a leer esta mañana aquí en el versículo 17, donde Cristo dice: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta es la obra de Cristo en cuanto a la ley en Él y la ley la vida, en la vida nuestra igualmente. Es que Cristo vino a hacer a través de la ley en nosotros lo que solamente Él podía hacer. Usted, si está sin Cristo, siempre va a amar lo malo, siempre va a estar inclinado hacia lo malo, al menos que Cristo primero haga esa obra en su vida, y solamente Cristo lo puede hacer. Dos pasajes rápidamente, hermanos. Romanos el 3, Romanos 3, versículo 19, igual hablando sobre la ley aquí, y el poder de la ley o el efecto de la ley en nuestras vidas. Pero sabemos, Romanos 3, 19, que todo lo que la ley dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, no hay diferencia. Es decir, entre griego y judío no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza, todos se han desviado, todos pecaron, todos ahora dicen necesitan la fe, la justicia por Jesucristo. La justicia por la ley, hermanos, nunca lo va a justificar lo que está diciendo. Por más que viva bien exteriormente, nunca va a ser suficiente. Por más que intente seguir esos mandamientos exteriormente, nunca va a ser suficiente. Necesita a Jesucristo, porque todos han pecado. Necesitan el único que puede salvarnos de ese pecado en el cual nos ha condenado la propia ley, que la ley es santa, que la ley es buena. El otro pasaje que les mencionaba, hermanos, Gálatas 3, que está ahí un poquito adelante, Gálatas 3, versículo 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, el 24, hermanos, quiero la atención ahí, donde dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ya no por la ley, sino por la fe en Cristo. La ley simplemente, dice Romanos, nos condena, nos hace ver nuestro pecado y no nos puede salvar. Necesitamos a Jesucristo. Lo mismo aquí dice Pablo en Gálatas, que la fe simplemente vino a ser nuestro ayo, como un ayudador, un tutor, una persona que lo guía y le está ayudando. La ley lo va a llevar simplemente a Cristo para que pueda ser justificado en Él. Esa es la idea, hermanos. Usted y yo debemos ver nuestras vidas delante de la ley de Dios, la perfecta ley de Dios, no solo en lo exterior, sino como Jesucristo va a diagnosticar ahí lo interior, y el resultado es que nos vamos a dar cuenta que no hay nada que pueda hacer, está perdido completamente. Y esa ley lo va a ayudar, dice aquí Gálatas 3:24, lo va a llevar a Cristo, porque lo que la ley debe hacer, hermanos, debe provocar un tipo de desesperación en su vida. Un tipo de desesperación donde usted dice: estoy perdido, entiendo que soy un pecador, que he quebrantado la ley perfecta de Dios, que voy rumbo al infierno, que no voy al reino de los cielos, no hay nada que pueda hacer yo, necesito ayuda, necesito que alguien me salve, porque yo no lo puedo hacer, estoy perdido, necesito a Jesucristo. Es lo que hace la ley. nos condena y nos lleva a Cristo buscando ayuda. En donde vamos a Él y completamente nos entregamos a Él y dependemos totalmente de Él para que Él nos salve, para que Él nos dé la justicia que solamente Él nos puede dar. En conclusión, hermanos, si todos me acompañan nomás rápidamente, y vamos a terminar en el libro de Hebreos y recordar un versículo familiar y muy importante a nuestras vidas. Hebreos 10, el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios demanda perfección, como leímos en Mateo 5, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Usted no es perfecto, ni yo soy perfecto, pero Dios envía a Jesucristo su Hijo. Y ahora dice Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Es como nos salva Dios. Es como nos da esa justicia que necesitamos para entrar en el reino de los cielos. No una justicia nuestra, la justicia de Dios en Cristo nos santifica y nos perfecciona y lo hace las buenas nuevas para siempre. Todo es obra de Dios. Escuché la historia de un hombre que tenía esos relojes grandes con las manos grandes y siempre se descomponía. Y lo quería arreglar y le dijeron que el problema era en las manos del reloj. Y fue y las quiso arreglar, las quiso ajustar las manos y se descomponía continuamente. Por fin fue y compró otras manos y puso otras manos y se continuaba descomponiendo. No funcionaba el reloj. Por fin llegó a la conclusión que no eran las manos. Puso un anuncio afuera del reloj, un anuncio sencillo que nos ayuda a ilustrar este pasaje. El anuncio que puso afuera nomás fue: dejen las manos en paz. El problema es más profundo. Es más profundo. Esa es la realidad de nuestras vidas, hermanos. En las vidas de todas las personas. El problema no son las manos, no es lo exterior. El problema es más profundo. Hay un mal más grande y está dentro. Está en el corazón. Está en la mente. Necesitamos transformación de adentro hacia afuera. Solo Dios lo puede hacer. Tenemos que depender y tenemos que clamar a Dios. De otra manera, la transformación externa es vana y de nada sirve. Por eso, hermanos, en conclusión, esta mañana tenemos que siempre examinar nuestras vidas. Si estamos viviendo en rectitud, agradando a Dios justamente, no exteriormente, interiormente. Quiere decir que tenemos que preguntarnos cómo están nuestros deseos, cómo está nuestra mente, cómo está el corazón nuestro. ¿Estamos agradando a Dios? No cultivando amargura, no cultivando enojo adentro, no cultivando malos pensamientos en el corazón y en la mente. Esas actitudes que hay dentro de nosotros, ahí es donde empieza. Queremos glorificar a Dios, ahí empieza. Empieza en lo que hay adentro y no en lo que hay afuera. Es como exaltamos a Dios, es como Dios recibe toda la gloria. Así que damos gracias a Dios. Nuestro buen Dios y Padre Santo, en esta mañana a ti te damos las gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser bueno, Señor. Gracias, Señor, porque confiamos, Señor, que tú has empezado una buena obra en nosotros. Una buena obra que solamente tú la puedes hacer. No hay poder en nosotros para cambiar lo que hay adentro, Señor. Tú eres el que produces el querer, al igual que el hacer en nuestras vidas. No solo lo exterior, sino lo que hay adentro, Señor. Y en esta mañana te damos a ti las gracias, Señor, porque en Cristo Jesús nos das una vida nueva, un corazón nuevo, una mente nueva, Señor. Nos ayuda, Señor, a sinceramente amarte, a tener un sincero deseo de glorificarte, de exaltarte en todo, en todas nuestras vidas, Señor. Dios mío, te pido que nos ayudes, Señor, a enfocarnos en eso que hay adentro y no lo que hay afuera, Señor. Que no estemos satisfechos y contentos con una justicia exterior, con lo que hacemos exteriormente, sino que aprendamos, Señor, a ver más bien lo que hay adentro, como tú ves lo que hay adentro de nosotros. Señor, si hay personas, Señor, en este día que solamente confían en su vida exterior, ayúdalos, Señor, a ver que son pecadores en lo más profundo de su ser, que todos somos culpables delante de tu ley justa y perfecta, que todos necesitamos un Salvador que es perfecto y que ese solamente es Jesucristo. Y gracias, Señor, por esa obra inmensa que has hecho por nosotros en Él. Todos nuestros pecados han sido perdonados completamente, hemos sido santificados, hemos sido perfeccionados, y todo en Jesucristo. Que recibas tú todo el honor y toda la gloria, Señor. Te lo pedimos hoy siempre en Cristo Jesús. Amén.